La marca de la bestia es un tema que fascina y genera muchas especulaciones, la mayoría totalmente equivocadas. Aunque esta marca especial, de una forma u otra, afectará su vida y la de sus seres queridos. De hecho, sin darse cuenta, es posible que ya la haya aceptado. Le mostraré qué es esa marca en el programa del Mundo de Mañana de hoy. El programa de hoy es para los valientes, pero trae consigo una gran recompensa. Una cordial bienvenida a todos de parte de los que estamos aquí en el Mundo de Mañana. En este programa hablaré de la famosa marca de la bestia. ¿Qué es exactamente esa marca incomprendida? Las ideas erróneas abundan. Algunos piensan que el número 666 se tatuará en la frente o en el dorso de la mano. Otros pensaban que el número del Seguro Social de Estados Unidos era esa marca, pero esa especulación se dejó con el tiempo. Podría ser el Seguro Social de Canadá, cuyo acrónimo es SIN, o pecado en inglés. ¿Y qué hay de los códigos de barra? La mayoría de estos han caído en olvido, siendo reemplazados por el moderno chip de computadora, del tamaño de un grano de arroz que se puede insertar entre el pulgar y el índice de la mano. De hecho, estos chips se están utilizando para rastrear animales perdidos y para identificar a los trabajadores. ¿Es posible que todo el mundo sea obligado a aceptar un chip como marca de identificación? ¿Podría ser esta o cualquiera de las otras ideas descartadas la marca? La respuesta es no, ninguna de ellas, y este es el porqué. Leamos acerca de esta marca en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Sobre todo, la marca de la bestia es la marca de la bestia. Y eso nos lleva a una pregunta más fundamental. ¿Qué o quién es la bestia? La bestia de la que se habla en estos versículos tiene una larga historia con varias resurrecciones. La final resurrección será en Europa, como siempre lo ha sido. Estará formada por 10 naciones o grupos de naciones que no se unen naturalmente entre sí, pero se aliarán por un corto tiempo y se convertirán en una gran potencia militar y económica. Además, vemos que una gran falsa iglesia va montada en la bestia. Note aquí en Apocalipsis 17, comenzando en el versículo 12. Y los 10 cuernos sobre la bestia que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. No cubriré más sobre esto en este programa, ya que hemos visto esto muchas veces aquí en el Mundo de Mañana y también en nuestra literatura. Si desea más información, simplemente visite el sitio web elmundodemañana.org y en la barra de búsqueda escriba bestia o marca de la bestia y encontrará más información sobre este tema. Cualquiera que sea la marca de la bestia, debe ser su marca, no la de alguna otra fuente. Note una vez más la importancia de su marca. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia es principalmente una doctrina bíblica. Eso nos dice que uno no podrá comprar o vender sin esta marca. Entonces, ¿por qué no aceptaría esta marca si es para hacer negocios o incluso alimentar a su familia? ¿En qué difiere esta forma de identificación de una licencia de conducir, un pasaporte, un número de seguro social, una huella digital o un escaneo de ojo? ¿Por qué no la recibiría? La Biblia, que predice esta marca, da una buena razón para no recibirla. Apocalipsis capítulo 14, comenzando en el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. La ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué está Dios tan enojado? Apocalipsis 16, versículos 1 y 2, describe cómo Dios derramará su ira en siete plagas postreras en el momento del regreso de Cristo. Note la primera de estas siete plagas. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto muestra la actitud de Dios hacia los que reciben la marca, pero no explica por qué. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios está tan enojado con los que reciben esta marca? Otras escrituras explican a quién se dirige la ira de Dios, y eso es a los desobedientes. Fíjese en Romanos 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es claramente una referencia a un tiempo en el futuro. Colosenses 3, versículos 5 y 6, también indica la ira de Dios en el futuro. Note la palabra viene. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero hay otra cara de esto. Los que rechazan la marca son recompensados. Se les ve de pie ante el trono de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Después que Cristo regrese, Él dará recompensas a sus siervos, quienes arriesgaron todo. Estos están dispuestos a obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Pero la recompensa es el gobierno con Cristo para traer paz a este atribulado planeta. Podemos leerlo en Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sea lo que sea esta marca, no es nada para tomar a la ligera. Todos serán obligados a tomar una posición de una forma u otra. Sin ella, se le prohibirá comprar y vender. Pero aceptarla trae consigo la ira de Dios. Sea lo que sea, es una marca de desobediencia a Dios, y está asociado con la bestia y un sistema religioso que cabalga sobre la bestia. El libro de Daniel describe cuatro grandes imperios gentiles que emergen. La historia de estos comienza en Babilonia y culmina con el regreso de Cristo estableciendo su reino en la tierra. El libro de Daniel describe el sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia, donde vio una enorme imagen. Está descrito en Daniel 2, versículos 32 y 33. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Pero qué significa esto? Las especulaciones abundan, pero la mayoría de los eruditos están de acuerdo con lo que dice la Biblia y la historia lo confirma. La respuesta se encuentra a partir del versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El imperio caldeo de Nabucodonosor fue el primero. El imperio medo-persa fue el siguiente, seguido por el imperio greco-macedonio, siendo el cuarto el imperio romano. Daniel 7 y 8 dan detalles altamente precisos sobre estos imperios. Apocalipsis 13, que fue escrito durante la época de Roma, da detalles sobre el futuro del imperio romano. Apocalipsis 17, ve el imperio mientras estuvo regido por un gran sistema religioso. De ahí el término el Sacro Imperio Romano Germánico. Apocalipsis 17 también muestra que tendrá 7 restauraciones siendo montada por una mujer inmoral. Proféticamente una mujer se refiere a una iglesia. Esta unión entre iglesia y Estado continuará hasta la segunda venida, incluso luchando contra Cristo a su regreso. Vemos esta séptima y última resurrección de esta bestia en Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. La referencia a la bestia se aplica tanto a un hombre como a un reino. Cuando uno lee Daniel 2, 7 y 8, junto con Apocalipsis 13 y 17, ¿puede haber alguna duda en cuanto a su identidad? No es otro que el Imperio Romano. Algunos se confunden, sin embargo, porque en Apocalipsis 13 hay una referencia a otra bestia. Nótelo en los versículos 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia parece el cordero de Dios, pero habla como un dragón, Satanás. Es un sistema religioso cristiano falsificado. Los siguientes versículos corroboran esto como una bestia que hace milagros, y es además la imagen de la bestia, o modelo del sistema romano, y ordena a la gente que la adoren o sean muertos. Respecto a esta segunda bestia, leemos en los versículos 13 al 15. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es esta imagen de la bestia, este falso sistema religioso, lo que hace que las personas reciban esta famosa marca, como se muestra en el versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora que hemos identificado a la bestia como el Imperio Romano, con una gran iglesia falsa montada o dirigiéndolo, es tiempo de identificar su marca. Esa marca no es una señal de identidad cualquiera. No es el sistema de seguro social. No es un código de barras o un chip de computadora. Es, en particular, número 1, la marca de la bestia. Número 2, esta bestia comenzó con Roma y termina con el regreso de Cristo. Número 3, al final de la era, 10 naciones o reyes dan su poder a la bestia. Número 4. Una iglesia inmoral va montada en esta bestia. Número 5. Esta bestia tiene una marca o señal identificadora. Número 6. Esta marca será forzada en todo el mundo. Número 7. No podrá comprar o vender sin la marca. Número 8. La ira de Dios será derramada sobre el que tome la marca. Número 9. Los verdaderos cristianos que rechacen la marca porque siguen a Cristo serán recompensados. Y número 10. La ira de Dios viene sobre los que violan sus mandamientos, como vimos en Colosenses 3, versículos 5 y 6. Este último punto es la clave. Los que aceptan la marca violan los mandamientos de Dios de algún modo. Para entender la marca de la bestia, debemos entender que Dios también tiene una señal que identifica a su pueblo, así como la marca de la bestia identifica a los que son suyos. No me crea solo porque lo digo, sino porque lo lee en su propia Biblia. Si tiene su Biblia, vaya a Éxodo 31. O escriba esto y léalo usted mismo. Comenzaré en el versículo 13 de Éxodo 31. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico, o que los aparto. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Sí, el 7º día sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Algunos argumentan que esto solo se aplica a los judíos al no recordar algunos versículos clave del Nuevo Testamento, como la declaración que Jesús hizo a la mujer gentil junto al pozo, en Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O la declaración de Pablo a los romanos, en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Tiene Dios un día de adoración para los judíos y otro para los gentiles? Piénselo. ¿Está Cristo dividido? ¿Por qué la mayoría de los cristianos se reúnen el domingo en lugar del único día que la Biblia santifica? Algunos dicen que es porque es el día del Señor, tomando fuera de contexto Apocalipsis 1, versículo 10. Allí se refiere al día del Señor, el tiempo de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde, como se ve en el contexto de todo el libro de Apocalipsis. Pero si alguien quiere argumentar que la expresión el día del Señor se refiere a un día de la semana, veamos qué día nos dice Jesús que es su día. Marcos 2, versículos 27 y 28. También les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Puede haber algo más claro que esto? Esto se repite en Mateo 12, 8 y Lucas 6, 5. 3 veces se nos dice que Jesús es el Señor del sábado. ¿Cuántas veces leemos que Él es el Señor del primer día de la semana? 0. Nada. Nunca. No aparece en ningún lugar. Ahora, ¿qué pasa con el hecho de que debe colocarse en la frente o en la mano? No especulemos. Dejemos que la Biblia responda a esa pregunta. Con respecto al mandamiento de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado, leemos en Deuteronomio 6, versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y refiriéndose a uno de los sábados anuales de Dios, leemos en Éxodo 13, versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Sí, la ley de Dios, específicamente sus sábados, deben estar escritos en nuestra frente, como símbolo de pensamiento y toma de decisiones, y en nuestra mano, símbolo de nuestras acciones. Lo mismo ocurre con la marca de la bestia. Así que, ¿quién cambió el día? La respuesta se encuentra en la historia. Muchas fuentes registran que fue el emperador Constantino quien impuso el domingo como un día de descanso y adoración, y Roma ordenó castigar a cualquiera que observara el séptimo día sábado bíblico. Esta marca ha continuado hasta nuestros días, pero no siempre tan fuertemente forzada. Constantino fue emperador de Roma, y el sistema religioso que siguió el modelo de Roma hizo lo mismo. La marca de la bestia secular y la imagen espiritual de la bestia, que sustituye el día de Dios por su día, no es otra cosa que una falsificación de la señal de Dios que identifica a su pueblo. Millones de cristianos tradicionales están tomando esta señal sin darse cuenta, incluso ahora mismo. Pero cuando pronto surja la resurrección final de la bestia, en cooperación con este mismo sistema religioso, ya no será voluntaria. Puede hacerse cumplir mediante un chip, un pasaporte u otros medios, pero este sería solo el medio de imposición, no la marca en sí. Incluso ahora hay un impulso para divisas digitales del Banco Central, CBDC. Esta divisa digital controlada por el gobierno le daría poder a los gobiernos de todo el mundo para controlar el comportamiento de sus ciudadanos. ¿Será este el medio de imposición? El tiempo lo dirá. Pero los medios de imposición no son tan importantes para nosotros como lo es la propia marca en realidad. Gracias por seguirnos. Si encuentra este video útil y quiere aprender más, asegúrese de pedir su copia gratis de ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Solo debe hacer clic en la descripción debajo del video. Es así de fácil. Recuerde suscribirse y darle me gusta al canal para no perderse otro video de El Mundo de Mañana. Aquí en El Mundo de Mañana queremos ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de su Biblia. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.